Epílogo. La biblioteca. Caracas, agosto de 1905. El muchacho llegó un domingo por la tarde, con carta de presentación de la Sociedad Filatélica de Maracaibo, un cuaderno nuevo de tapas de hule y esa mezcla de reverencia y hambre que el viejo del corredor reconoció desde el portón, porque era la suya propia, 47 años atrás, en un muelle. Venía comisionado por su sociedad, jóvenes, entusiastas, recién fundados a la orilla de otro puerto, para lo que la carta llamaba, con solemnidad de acta, recoger de viva voz el testimonio del decano de los peritos de Venezuela sobre las emisiones del siglo pasado, sus historias y sus falsificaciones, antes de que el tiempo disponga otra cosa. El tiempo, de momento, no disponía. Santos Aguirre tenía 61 años, la espalda derecha. La lupa de Mulhouse en el bolsillo del saco y los domingos organizados desde hacía 3 años alrededor de exactamente esta clase de visita. ¿Usted es el que apunta?, preguntó, por todo saludo. Sí, señor. Me mandan a, ya sea que lo mandan. El viejo abrió el portón del todo. Lleva 3 años tardando en llegar, muchacho. Pase, que hay carato y hay cuento. ¿Cuánto papel trae? Un cuaderno, señor. Trina, llamó el viejo hacia adentro, con una alegría de estreno que el visitante no supo medir, trae más cuadernos. Y el álbum. Y abre el baúl. Lo que pasó ese domingo, y el siguiente, y los 11 siguientes, porque el testimonio tomó un trimestre de domingos, llenó al final 4 cuadernos de tapas de hule, escritos con la letra apretada de un maracaibero de 22 años que no podía creer su suerte, la historia completa, de viva voz, con las piezas sobre la mesa. La primera emisión bajando de un bergantín y el impresor que no consta. Las rayitas de la despeinada, nacidas de una queja y un cuchillo de zapatero. El caballito zurdo y su firma escondida, apunte, muchacho, se cuenta lo que se ama, y se firma donde nadie mira. Las perlas de las águilas, contadas en un despacho con las ventanas cerradas, el pliego lacrado que despertó para su pleito, el canje de los 4 días. El hexágono que murió en una mesa. Las escuelas, la renta sagrada, los 10 pesos de la contraseña gastada. La feria de las transferencias imposibles. La perforadora de Curazao. El fraude que el expediente llamó escandaloso y la piedra que tenía a Páez por debajo. Las zulianas de los colores cambiados y las planchas que no constan. El tesorero al que le resultaba fastidioso. La estampilla que no dice Venezuela y la ceremonia que nunca ocurrió. El mapa en miniatura. La hoja dormida. El muchacho dejó de escribir cuando el viejo puso sobre la mesa, lado a lado, las 2 piezas grises, y hubo que esperarlo a que volviera a respirar. Y las cosas que no estaban en ninguna revista y el viejo dictó despacio, mirando los geranios, para que constaran completas, la parte de los muertos queridos y la parte de las culpas propias. Esto también se apunta, muchacho. Un archivo con las vergüenzas recortadas no es un archivo, es un retrato de bautizo. Y ya usted vio lo que opinaba mi mujer de los retratos que posan. Hubo también, en aquellos domingos, una sola noticia que viajó en sentido contrario, del cuaderno del muchacho hacia el viejo, y fue la que le regaló al testimonio su última carcajada. Salió al hablar de Guayana y del resello del mocho. El muchacho, que traía las novedades del ramo, contó que en el oriente, con las revoluciones de estos años, habían vuelto los correos provisionales, Carúpano, Maturín, Guayana, papelitos de emergencia con barquitos impresos, y que las de Guayana del año 3 venían firmadas, pieza por pieza, de puño y letra, por el administrador de correos de Ciudad Bolívar, un señor Antonio José Sucre. El viejo pidió que se lo repitiera. Después se quitó los lentes, se recostó en la silla, y se rió. Trina salió al corredor a ver de qué, con una risa larga, de saldo de cuentas, que le costó explicar, el tesorero de la flojera, muchacho. El del 92, el que no firmó las del mocho porque estampar 2000 firmas era un castigo que no le deseaba ni al que le robó los cueros, se secó los ojos. 11 años después, la vida lo asciende a administrador y lo pone a firmar una emisión entera, pieza por pieza, de su puño y letra, levantó el vaso de carato hacia el sur, hacia el Orinoco. Apunte esto de despedida del capítulo Guayana, en este país la justicia llega tarde, llega torcida o no llega. Pero el humor, muchacho, el humor no falla nunca. Salud, don Antonio. Firme parejo, que ahora sí lo estamos contando. El último domingo, con los 4 cuadernos llenos y el carato servido, el muchacho hizo la pregunta final de su cuestionario, la que su sociedad le había encargado subrayada: señor Aguirre, para los que empezamos ahora, ¿cuál es la regla? Si tuviera que dejarnos una sola. El viejo lo pensó el tiempo justo, lo tenía pensado hacía 40 años, lo que midió fue el tamaño del que preguntaba, y contestó con las 5 que eran una, compre la historia, no la ganga, que la ganga siempre cuenta el mismo cuento y el final lo paga usted. Certifique, que aquí se falsificó desde el primer día, estampilla y matasello, no se me olvide. Cásese con las fechas, una fecha imposible mata una pieza sin gastar lupa. Eduque el ojo comparando contra lo seguro, que el ojo es un músculo y se entrena mirando. Y estudie, muchacho, estudie siempre, porque todo lo que yo le conté está en alguna parte, en un acta, en una memoria, en una revista, en un cuaderno como los suyos. Se inclinó hacia adelante, y le puso al muchacho la mano en el hombro, y el muchacho escribió después que fue como si lo sellaran, todo está en las fuentes. En filatelia como en historia, todo está en las fuentes. Lo demás, la lupa, las perlas, el trasluz, hasta el ojo de Aguirre del que tanto hablan, lo demás es solamente la manera de ir a buscarlas. El muchacho volvió a Maracaibo con sus 4 cuadernos, y su sociedad los leyó en sesiones que se recuerdan, y los citó, y los copió a mano, y los guardó. Y ahí, con el testimonio recogido, la voz del viejo pasada a tinta, las piezas nombradas una por una, esta historia se cierra a tiempo, y deja lo demás al que venga. Santos Aguirre sabía por qué dictaba, y dictó sin guardarse nada. Un archivo con las vergüenzas recortadas no es un archivo, le había enseñado la maestra que ya no estaba, y él, que se había pasado la vida viendo al gobierno quemar lo que le estorbaba, había aprendido en carne propia la única defensa que existe contra el fuego, y no es una caja fuerte, es contar. Contar en voz alta, ante testigos, y dejar que el que escucha copie. Porque el papel guardado bajo llave es del que tiene la llave, pero el papel contado, copiado, repartido, ya no es de nadie, o es de todos, que en filatelia como en la vida viene a ser lo mismo. El último domingo, cuando el muchacho cerró el cuarto cuaderno y se despidió en el portón, el viejo se quedó un rato en el corredor de los geranios, mirando cómo se iba, cerro abajo, la copia entera de todo lo que él sabía. No sintió que perdía nada. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había puesto algo a salvo, más a salvo, incluso, que en el fondo falso de su baúl, porque lo que va en la memoria de otro y en la mano de otro y en la imprenta de otro no lo alcanza ninguna piqueta ni ninguna hoguera. El fuego era del gobierno. El papel, una vez que se cuenta y se copia y echa a andar, es de la gente. Y echó a andar. Fin. Nota final. La segunda vida de algunos personajes de este libro, la del joven que embarcó a Europa al cerrarse estas páginas, y la de las estampillas venezolanas del siglo que empezaba, es otra historia. No hace falta haber leído esta para conocerla, el día que se cuente. Pero el que leyó esta ya se lleva una cosa, desconfíen de la belleza.